De Gonzalo.
Ah, rodeado, rodeado. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz.
Continuamos en esta emisión especial de En Perspectiva desde Sauce, desde el Liceo de Sauce, en el departamento de Canelones, adelantándonos a los 246 años del natalicio de José Artigas, que se conmemoran mañana. Estamos ya en tiempo de tertulia, estamos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, estamos con Carlos Maggi, estamos con nuestro invitado de esta mañana, el profesor Raúl Vidar, odontólogo, pero historiador vocacional y encargado de reconstruir a partir de historias orales, justamente de testimonios orales, la relación entre Sauce y Artigas, entre Sauce y la historia de nuestro país. Ustedes, Carmen, Mauricio, a propósito de Sauce y Artigas, ¿qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en la memoria?
Yo me viene inmediatamente 1811 y me viene la dirección que tomó distinta del resto de América Latina, la revolución artiguista. Cuando digo Sauce y Artigas, me recuerda o se me afirma, y ahora estoy súper contenta porque creo que nos hicieron caso los legisladores y creo que los uruguayos lo que tenemos que festejar es 1811. La revolución artiguista fue distinta, vino del campo a la ciudad, eso le dio una impronta, para mi gusto, vinculada al concepto de libertad, al concepto de igualdad, al concepto de democracia, distinto, para mí mejor, pero no necesariamente, distinto del resto de América Latina. Para mí eso significa Sauce y Artigas.
Sí, profesor Vidar, usted es historiador aficionado.
Nada, te aclaro esto que lo escribí y te digo que desde ya aclaramos que no somos historiadores, ni escritores ni periodistas. No recorrimos bibliotecas ni archivos históricos, solo nos ilustramos recorriendo las calles y caminos de la zona y encontrando en cada casa las alegrías y tristezas, los éxitos y los fracasos de 5 generaciones, ya son 6, que encierran esas paredes. Dejo la historia oficial para los estudiosos y presento a mi manera la historia de un pueblo con fuerte connotación histórica, económica, turística y paleontológicas. Una verdadera historia popular en la cual los vecinos son los verdaderos protagonistas. Esto es lo que yo quiero hacer y lo manifesté, que se escribiera la historia de los pueblos escrito por su vecino, que es una historia riquísima en anécdotas, en costumbres, en leyendas. Realmente es algo que yo lo he propuesto, he tenido cierta respuesta, pero no sé, yo convoqué, porque habían convocado del Ministerio de Instrucción Pública de que se escribiera sobre Sauce y Santa Lucía, que eran los pueblos, ahora ciudades, que tenían más antecedentes históricos. Entonces yo convoqué a mis compañeros y se me fueron todos para no volver. Y el único que queda fui yo. Como también quiero recalcar que yo fui profesor fundador de este liceo cuando luchamos con el Liceo Popular, que éramos profesionales, educacionistas, y yo hice toda la carrera viajando a Montevideo desde los 11 años hasta los 24 que me
recibí. ¿Qué carrera?
Odontología.
Porque el profesor Raúl Vidar es odontólogo, sí, pero al mismo tiempo es
me gusta más
un historiador, me gusta más historiador de porque, justamente Sauce y sobre todo de la relación entre Sauce y Artigas, que es donde creo que usted va a hacer aportes jugosos en los próximos minutos. Pero estábamos hablando de Artigas.
Bueno, bueno, de Artigas yo lo que tengo es la información oral de esa persona que conoció a Artigas, sus familiares jugaron con él, él vivió aquí, y Artigas de aquí aprendió la topografía de toda parte, la parte también hidrográfica, conocía los arroyos, conocía los pasos, porque Artigas acampó aquí en la Cuchilla Grande, y hay una esquela que dice que Artigas acampó aquí antes de la Batalla de las Piedras.
Pero vamos por partes, a ver, estamos en primer lugar de acuerdo en que Artigas llegó acá Llegó a Sauce
en la adolescencia.
En la adolescencia. 11, 12 años,
antes,
que fue
antes.
Más o menos la edad que él tenía cuando sus padres recibieron
sí.
esta estancia,
sí, sí, sí.
que en realidad pertenecía a la familia de la madre.
La Cameja. Sí.
A mí me gusta la dirección que le dio Emiliano. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos recuerda Sauce y Artigas? Y para mi gusto, cuando un adolescente se viene más tarde a los campos de sus abuelos, ¿ah? Empieza a tomar contacto directo, me da la sensación a mí, por lo que sé, por lo que leí, con una realidad que para quienes vivían en Montevideo, y tú muy bien lo relatás, las salidas del abuelo de Artigas a hacer negocios, a negociar, como se diría hoy, con los caciques indígenas. ¿Qué era la campaña en aquel momento? ¿O qué era lo que estaba fuera de los muros en aquel momento? Barbarie, indígena, saqueo, robo, inseguridad, etcétera. El chiquilín viene acá y empieza a tomar contacto con la otra cara de ese tipo de cosas, con la comprensión de quiénes vivían y por qué vivían como vivían los que estaban fuera de los muros de Montevideo. Y eso, para mi gusto, es lo que marca ese viraje que va a hacer Artigas, abandonando el cuerpo represor, el cuerpo de policía de los blandengues, que perseguía a los indios, que por razones de seguridad entendibles, y pega la vuelta y dice, estos tienen que estar conmigo, a estos los voy a reclutar.
Mauricio.
A mí me gustó mucho la pregunta que hizo Emiliano, cuando dice que nos viene a la cabeza ahora que estamos en Sauce con respecto a Artigas.
Porque creo que en general los uruguayos tenemos una información un poco confusa a propósito de la relación entre Artigas y Sauce, ¿no?
Claro, yo me iba a referir, yo dejo la parte de Sauce para que le hinque el diente el odontólogo, que lo sabe y lo sabe muy bien. Voy a referirme a lo que me viene a la cabeza con respecto a toda esta movida del bicentenario de todos los países de América Latina, el nuestro que comienza el año próximo, aunque tenemos mucho que ver con este. Lo que me viene a la cabeza es algo que creo que no está marcado suficientemente en los centros de enseñanzas. De todos los héroes libertadores de América Latina, el único que se planteó una reforma social y revolucionaria fue José Artigas. Es decir, no hay un solo, ni Bolívar, ni San Martín, ni O'Higgins, que haya redactado un proyecto provisional de la campaña, que es la primera reforma agraria que se conoce en América Latina, seguramente inspirada en los contactos que tuvo Artigas cuando trabajó con Azara en la construcción de un pueblo en la frontera. Reglamento provisional de 1816 que establece que la tierra tiene que ser distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. En primer lugar los indios, porque tienen el principal derecho. Luego los gauchos pobres, etcétera, etcétera. Entonces, en aquel momento la mujer de Artigas era Melchora Cuenca, que le dejó
la novia, dos hijos. La novia.
Bueno, yo soy muy religioso.
Volvemos al profesor Vidal.
Bueno, yo los datos que tengo, que según Aldecoa era un militar, a ver si coincidimos, que se encargaba de detectar los rancheríos que se hacían, en las primeras poblaciones que se hicieron después de la ola de canarios que uh-huh. vinieron acá, porque vamos a partir de eso, uh-huh. Montevideo y Sauce y Canelón, por eso somos los canarios, procedemos.
¿Qué dice esa información?
Esa información dice que según Aldecoa, en 1774... el padrón de vecinos de la jurisdicción de Montevideo todavía no estaba constituido el departamento de Canelones. Los vecinos del arroyo Sauce solo eran Pedro Silvestre y Benito Pires y su madre viuda Antonia Carrasco y su hermano Domingo. María Sierra, viuda de Tavares con 5 hijos. Roque Sierra con 2 hijos. Y Martín José Artigas, padre del prócer, con su capataz Santiago Domingo. Esos son los datos que yo tengo, por suerte, no sé dónde lo saqué, sé que lo escribí, pero lógicamente información que tengo. Ahora, en 1749, cuando estos campos sin dueño eran tierra de indios que asediaban la campaña, lo que decías tú, el gobierno español y el Cabildo Montevideo conceden a este paraje a Felipe Pascual Aznar.
O sea que, sí, en 1749, quien recibe estas tierras, estas tierras que hoy conocemos como, como Sauce, y donde se construyó luego la, la azotea de Artigas, fue Felipe Pascual Aznar. Recibe una suerte de estancia de media legua de frente y una y media de fondo sobre el arroyo Sauce solo. Felipe Pascual Aznar, soldado español, aragonés, había llegado con el regimiento de Calabria en 1737 y se casó en agosto de 1741 con María Rodríguez Camelo. Al fallecer Felipe Pascual Aznar el 10 de enero de 1773, estas tierras pasan por herencia a su única hija, Francisca Pascual. Francisca Pascual, a su vez, estaba casada con Martín José Artigas.
Pero volviendo a la casa de Artigas, la azotea, se cree que entre 1780 y 82 se presume que fue construida la azotea de Artigas, como se la dominaba en ese entonces, que contaba de dos piezas para la familia y otra dependencia separada para sus esclavos colaboradores en las tareas rurales. La construcción fue realizada con piedras de la zona sentada el mortero sobre lascas de piedras pequeñas que la acuñaban. Yo no sé si ustedes conocen los muros hechos por los catalanes allá por la frontera, que realmente era una precisión. Trabajaban la piedra sin mortero y aquí también acostumbraban a hacer de piedra, no eran ranchos. Todavía yo no sé si los ranchos todavía lo hacían en ese momento, pero se utilizó la piedra. Llama la atención.
O sea que esa casa se construye con...
Pero llama la atención con... porque en la zona de Sauce no hay piedra, hay balastro. Ahí abajo hay una cantera de balastro donde antiguamente se hacía el pavimento de aquí. Quiere decir que las piedras son importadas, pienso yo. Aquí no hay. Pero así es la referencia que yo tengo, ¿no?
O sea que esa casa se construye con Artigas ya nacido.
Seguro, con sí.
Con Artigas ya nacido y en la época esa de la adolescencia, Artigas, cuando Artigas empieza a venir a esta
porque
zona.
Porque si esa casa, vamos a sacar la cuenta, fue 1780, 82.
Claro. Artigas tenía 15, 16 años.
Sí. Así que se ve, y antes vivía en Montevideo, digo yo, y vendría aquí. Así que...
Profesor Maggi.
No, la idea que yo tengo, la idea que sale de los documentos que yo he leído, es que Artigas se va alrededor de los 16 años, ¿no?, para el norte, así que nació en 1764 y tiene 16 años en el...
En el 80. O sea que pasa aquí en Sauce pocos años, en definitiva.
La adolescencia anterior, esos 16 años, donde se va y no vuelve. ¿No?
Porque después acaba para Soriano. Yo estuve en Villa Soriano el otro día y me mostraron un predio de Artigas donde ahí tuvo cuatro hijos. Porque parece que los próceres eran...
Que los próceres... Eran afectos ahí, por ahí.
Lo que tú quieres decir es que eran los padrillos de la patria.
Exactamente, igual que Rivera, que tuvo 40.
Padrejón.
Y esos testimonios orales que usted ha recogido de gente que llegó a jugar con Artigas, ¿qué dicen?
Ya están muertos, querido.
No, claro, pero ¿qué decían esos testimonios?
Que jugaban con Artigas, no sé a qué edad, pero jugaban aquí en Artigas, ¿no? Pero yo me refiero el por qué Artigas acampó ahí y por qué fue a las piedras teniendo que vadar el vado de cuatro vados de arroyos jóvenes, porque
ahí ya estamos hablando de otra fecha, estamos hablando de 1811.
La topografía la aprendió aquí, porque de Montevideo, de la muralla, no iba a saber que ahí era la parte más alta y podía ver todo el llano de Canerón Chico, donde estaban acampadas las tropas de Posadas. Eso es lo que yo pienso, capaz que estoy diciendo disparate, ¿no?
Esa es la conducta.
A ver, Carlos.
Esa es la conducta de siempre de Artigas. En cualquier lugar donde está, él ocupa un lugar estratégico que siempre como un mirador. He recorrido 10 o 12 lugares que se parecen todos a la meseta de Artigas, o al campamento de Arelunguá, al de la casa de piedra en Tacuarembó. Son todos lugares altos donde uno mira y ve 40 o 50 kilómetros alrededor, que es una jornada de de caballo de para caballo, llegar, ¿no? Así que son lugares estratégicos. Siempre elige eso, está siempre. Pienso yo que debía ser una costumbre, una astucia india, que estaban siempre a la defensiva, ¿no? Artigas está siempre a la defensiva, pensando que lo van a atacar y que tiene que defenderse y estar en el lugar donde los voy a venir, ¿no? Y es así.
Pero entonces, a ver, para dirigirse a lo que después conoceríamos como la Batalla de las Piedras, ¿Artigas y sus hombres salieron de acá? ¿De dónde salieron?
Ah, no sé qué se va a saber.
¿Dónde estaban acampados?
Ah, no sé. Sé que acampó ahí, sí, porque hay una estelita que dice, ajá, en la ruta 33, por el kilómetro, no sé, 20...
27 le apuntan.
¿Qué dice la?
A ver, acércate porque sin micrófono no te escuchamos. Porque el apuntador habla desde la primera fila. ¿Qué edad tenés?
Yo vivo cerca del 27. Tengo 13 años y yo vivo cerca del 27.
Sí.
Según lo que cuenta, ahí es enfrente a esa escuela, campo Artigas con sus hombres.
Ajá. Uh-huh.
Y al lado de ese campo hay un museo, más o menos, que ahí se abre casi todos los 19 de junio y esas cosas, que y se abre ese museo, que hay varias cosas de Artigas ahí, ajá, que quedaron en ese campo, uh-huh, que quedaron en ese campo cuando él acampó.
Sí, es perfecto.
¿Qué te parece el apuntador que tenemos, sí, Carlos?
El museo está en la casa de los Goyeche.
Sí, el museo ese pertenece a Goyeche.
Es un viejo vecino vasco, ajá, que llegó nadando al Uruguay. Naufragó en Rocha, así desnudo llegó.
Ajá.
Naufragaron en Rocha, en el famoso naufragio, que venía cargado, pobre, y llegaron desnudo nadando a Rocha. Y después se vieron para aquí. Así que hicieron una industria vitivinícola muy importante, que todavía existe. Y ahí él murió... El interesado de hacer eso, hace poco murió Goyeche, y tiene, yo no lo he visitado, pero vale la pena ir, por la ruta 33, los choferes que lo trajeron, se sale por acá por la ruta 68 para Las Piedras y se dobla a la izquierda, y van a ver al lado de una escuela, ese museo que tiene cosas interesantes de la época artiguista.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuanto lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita,
muy interesante también.
Que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando.
Sobre Sauce y sobre Artigas estamos charlando en estos minutos con Carmen Tonaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y como invitado el profesor Raúl Vidal. Mauricio, tú dejaste ahí una historia pendiente.
Sí, que me parece que es que hay un puente de comunicación muy intenso que en algún día se podrá restablecer. La familia Artigas procede de esa pequeñísima localidad de Zaragoza, de Aragón, en los campos de Belchite, que se llama Puebla de Albortón. Yo tuve posibilidad de visitarla. En el censo del 2008 o 2009 tenía 128 habitantes. Y tuve contacto allí. Primero fui a conocer la casa de donde procedían todos los Artigas, que me la llevó a ver Carmen Artigas, como quien dice, yo visité los antepasados de Artigas. Entonces, es un foso, pero junto a ella hay una casa de la época que da la imagen de cómo era la casa original, una casa baja, dos habitaciones y techo de teja. En algún momento se intentó reconstruir a imagen y semejanza del original la casa de los Artigas, quedó a mitad de camino, hoy hay una nueva intención de recuperarlo. Sería muy lindo que en las excursiones de los estudiantes que van a Europa puedan incluir eso. Me gustó mucho, conocí otro Artigas allí, su nombre era Generoso Artigas, y se levantaba muy temprano porque era guardabosques, allá hay una reserva forestal muy importante, y lo que me llamó la atención, el pedido que me hace Carmen Artigas cuando nos vamos, a ver si logran que el ayuntamiento nos arregle la calle, porque el acceso a este pueblo es muy pequeño.
¿Tú tenías que hacer esa gestión?
Claro, por el carácter municipal, supongo. Pero a buen camino vas por agua.
¿Sabes que tengo una cosa complementaria de lo de la Puebla del Bortón, que es la herencia de Juan Antonio Artigas, donde dice, él está hecha por un escribano, pero cuenta cosas que son datos concretos.
La herencia del abuelo.
La herencia Artigas. Que el abuelo le pasa al padre de Artigas. Uh-huh. Y dice, como hijo legítimo de Blas Artigas y María Ordovas, vecinos de la ciudad de Zaragoza, tenía su habitación en la calle nombrada Castellana y corresponden a las siguientes posesiones. Primeramente, una casa de vínculo, que no sé qué quiere decir, una casa de vínculo que me dejó mi abuelo, José Artigas, en la Villa de la Puebla, dependiente de la misma capital, Zaragoza, la cual casa, y ahora la describe, la cual casa se compone... Se componía de dos altos con balcones de fierro, cita frente a la iglesia de San Sebastián, y declaro que dicha casa corresponde a mi hijo Martín José, como el mayor de los varones, con declaración que asimismo corresponde a mis hijos aquel haber que me toque en la parte de mis herencias.
Está frente a ese solar que mencioné, está frente a la iglesia. Todas las casas del pueblito están frente a la iglesia.
Te faltó ver los balcones de fierro.
Pero me los imagino. Pero hay un regalo hermosísimo que me hicieron ellos, que en el año 1958 juntaron a todos los Artigas dispersos por España, en una foto familiar. Eran como 180, en una foto enorme que me regalaron, y vos entrás a registrar los rostros y te encontrás tal vez subjetivamente, pero no tiene la sensación de que, como la que me dio Carmen Artigas, que se mantenían los rasgos del prócer descritos como corresponde, no a intención de los artistas plásticos. Pero me parecía muy importante agregar algo que tiene que ver con tu pregunta original, porque la muchachada tiene que saberlo, que Artigas era muy bailarín. Hay un documento y musicante. Hay un documento muy interesante, que son las memorias del coronel Cáceres, donde entrevista a una hermana de Artigas y dice precisamente esto que les estoy comentando. Y contaba que tenía importado un chaleco donde tenía en las espaldas unos pinos bordados, que era el que se ponía cuando iba a los bailes y tocaba el acordeón. Y además, en una oportunidad me recordó Maggie, que está acá y no me deja mentir, nunca me deja mentir, él me acompaña siempre. Artigas tenía autorización en el cuartel de Blandengues los días que tenía libre para entrar al cuartel y cambiarse y salir de civil, como Dios manda, para ir con su chalequito, para ir shotis, a la milonga.
¿Qué bailaban? El shotis en esa época. No estaba el tango, no estaba la ranchera, no estaba nada. ¿Qué bailaban?
Laceros y cuadrillas.
Las cuadrillas, sí.
Pienso yo.
Ahora veía a Carmen cómo se sonreía con los cuentos de Mauricio a propósito de Artigas bailarín. ¿Por qué? Por ejemplo, Mauricio se dirigía recién a los botijas que nos están escuchando acá, cuando hacía esa parte de la historia. Tú, como profesora, ¿qué valor le das a un dato como ese?
Le doy un dato muy, pero muy importante, porque, ¿qué pasa? Yo me enteré de que Artigas le gustaba bailar y que tocaba el acordeón hace 10 años. Estudié historia como alumna durante mucho tiempo, en la escuela, en el liceo, en el IPA. Enseñé historia durante 40 años y me enteré hace 10 años. Y muchas veces esa historia, que a mí me gusta la historia precisa, los datos, me encanta Maggi cuando los busca y los encuentra, no debe dejar de lado a la historia humana, es decir, eso no debe tapar la parte humana de los personajes, hombres y mujeres de la historia, porque sobre todo para la gurizada, yo lo veo ahora con mis nietos, que con la tecnología actual me mandan un mail, lo que son un poquito más grandes, o me llaman por teléfono y me dicen, mañana tengo que hablar de Artigas, contame algo. Entonces, este tipo de dato es lo que más los atrae, y junto con ese dato va el otro, van las ideas fundamentales, van
claro,
a
la fecha. Estos datos los bajás del bronce y lo humanizás.
Y entonces los gurises lo quieren Artigas no por obligación, empiezan a acercarse a Artigas porque no lo ven muy distinto de lo que son ellos, los niños o los adolescentes. Que a un niño, esos documentitos que empecé a manejar hace un tiempo, que era travieso, que se escapaba de los padres, que le gustaba corretear por el campo, que hacía travesuras, que le gustaba tocar la acordeón y el acordeón y hacer jarana. Bueno, es lo que todos hicimos y lo que seguimos haciendo los gurises y las gurisas a esa edad.
Carmen, dijiste una cosa que es de fondo y es muy importante, la describiste muy bien. Nuestro aparato de conocer tiene dos maneras de conocer. Una es asimilar datos, ¿no? La batalla de tal fue tal fecha y en tal lado, hizo tal cosa y tal otra. Pero esa es una forma de retención memoriosa, no rica, sino, te diría yo, que impersonal. Eso termina en lo que es un erudito. Pero la otra forma de conocer que tiene nuestra cabeza es conocer la vida. Por eso, cuando vamos a ver una película histórica, aprendemos mucho más que en un libro de historia, porque la vida en el cine aparece como es, con todos los datos de la vida que sobrepasan totalmente nuestra posibilidad de retener. Pero es el color, el sabor,
el
olor de ese lugar, los colores que hay, los tamaños que tienen las cosas, ¿no? Entonces, eso es una forma de conocer diferente a la de retener datos.
Yo quiero contar, afirmando exactamente lo que haces, una prueba. Yo siempre enseñé a gurises de liceo y después a jóvenes en el Instituto de Profesores. Y hace 3 o 4 años me tocó una experiencia que fue la que más me dio miedo en mi vida profesionalmente. Me llamaron de la escuela donde iban mis nietos chiquitos, 4 años, 3 años, para que hablara de la Batalla de las Piedras un 18 de mayo. Y yo dije, ¿cómo hago con chiquititos y gurisitas de 3 y 4 años? Y justo una batalla. Y bueno, después de pensarlo mucho, me hice ampliar unas fotografías, unos cuadros, y ellos sentaditos en el suelo, unos 20 y pico de gurises, les empecé a decir qué veían, y qué olor habría, y qué ruidos habría. Y se metieron en la batalla, ¿ah? Contándome, además los grises en eso son, entonces decía, tenía que haber olor a sangre, y tenía que haber olor a sudor, y no sé cuánto, y tenía que haber ruido de los cascos de los caballos, y aquello se empezaron a meter en el asunto, a partir de una imagen.
Te puedo aportar una cosa, que es el testimonio de una niña de 6 años que había dado la Batalla de las Piedras. Y recuerdo nítidamente cómo me la contó. Dijo, hoy estudiamos la Batalla de las Piedras. ¿Así cómo fue? Entonces empezó a decirme, la Batalla de las Piedras se jugó en el cerro. Arriba estaban los españoles, y abajo estaba Artigas con su gente, y para que no lo dejaran subir, le tiraban palos y piedras, por eso se llama la Batalla de las Piedras.
El Padre nuestro Artigas, Señor de nuestra tierra, que como un sol llevaba la libertad en pos, hoy es para los pueblos el verbo
para la patria un Dios, que por ser el ejemplo de los americanos grabó el libro de oro.
Profesor Raúl Vivar, ¿desde cuándo se celebra aquí en Sauce esta serie de actos, de homenajes a Artigas?
Bueno, yo la referencia que tengo, por un fragmento de una carta publicada en el diario La Razón, el 9 de junio de 1894, que rezaba de esta manera: se ha dispuesto también que los niños o alumnos de colegios, acompañando por la banda de música, desfilen ante una ruina de ese pueblo que tiene la gloria de poseer, que todas las posibilidades, fue la casa donde nació el general Artigas, y que se cante ahí el himno nacional. Así que eso es desde 1894 que se empieza a festejar a nivel escolar la fiesta, frente a la vieja casa de Artigas, uh-huh. Porque esta fue hecha en 1927, con restos de la piedra de la casa, al lado de un umbú muy grande que hay, todavía hay restos de la casa de Artigas, ahí ven los restos de la casa de Artigas.
Y ese dato, Carlos, esa fecha, 1894,
es lo que tengo acá.
¿Qué te dice?
Sí, a mí me dice que la recuperación de Artigas tardó mucho tiempo, la reacción fue la época de la independencia, 1830, donde el sentimiento general, un sentimiento antiartiguista muy fuerte, porque el país había sido devastado totalmente por las guerras continuas que empezaron en el 11 y llegaron hasta la Cisplatina, por lo menos, ¿no? Así que, te podrás imaginar, el país había sido deshecho. Así que, recién ha pasado los mediados del siglo, se empezó lentamente a girar, y este hecho del año 900, del 95, te fija una maduración en la cosa. Ya empezaron a venerar los restos de lo que quedaba, ¿no? Pero primero tuvo que entrar de nuevo, porque había sido no solo exiliado al Paraguay, sino sacado de la consideración histórica del Uruguay, ¿no?
Eduardo Acevedo es el que sale a rectificar los escritos.
¿Por qué
de
la guerra? ¿Por qué se llama legato, claro, el libro de Acevedo? Claro. Está defendiendo a un perseguido.
Él mismo, es cuando le pregunta, no me acuerdo qué visitante, y él dice, pero es que mi nombre suena todavía o algo por el estilo, ¿no?
Claro, claro.
Él mismo dudaba.
Cuando lo visitan en el Paraguay. Pero,
exactamente.
En la entrevista antes de irse, le piden alguna referencia y le piden alguna constancia, un pasaporte informal, y él dice, mi firma ya no vale nada, ¿no? Y efectivamente la reacción de ese momento para adelante fue muy contraria.